Teología contemporánea. ¿Por qué digo esto? Bueno, es un poco la toxología evangélica. Quiero decir, lo que tengo que enseñar a los estudiantes es que no deben de hacerlo cuando ya entren en el ministerio. Estamos analizando primero la filosofía, bueno, empezando ya bueno, en el siglo XVI, XVII y llegando hasta nuestros tiempos, y ver el efecto nefasto que la filosofía del mundo, porque obviamente no viene de la Biblia inspirada, ha tenido sobre la iglesia cristiana. Y es una historia realmente dramática y muy triste. Y cuando había pensado que podría traer en estos días que estamos juntos, bueno, de hecho ya en Gran Canaria hablamos sobre Primera de Juan. Si se quería resumir, digamos, tanto las conferencias que di ahí como lo que pienso dar aquí, podríamos resumirlo tal vez con la lapidaria frase: ¿cómo ser cristiano y no fracasar en el intento? Porque realmente los tiempos que nos tocan vivir hoy por hoy, y no vamos a engañarnos, me alegro que haya muchos jóvenes, son posiblemente, si lo vemos en el contexto de la historia, los más difíciles en 2 o 3 siglos. Y no creo que esté exagerando. Lo digo sobre todo por el tema de la influencia nefasta que tiene el pensamiento mundano. Y cuando digo mundano, no lo uso necesariamente en el sentido como a veces se usa, sino que viene del mundo, del cual Juan tiene que decir muchas cosas, y se está intentando de apoderar de la vida espiritual del creyente individual y de la iglesia. Vivimos en tiempos difíciles. Esto no es una excepción, porque no era distinto en los tiempos de Juan. Y para coger un poco el contexto, los de la otra isla ya lo saben un poco, pero simplemente quiero meternos un poco en ese contexto de Primera de Juan. Juan quedaba ya solamente él de los 12 apóstoles. Los demás habían muerto. Muerto no de viejo, sino todos y cada uno de una muerte violenta. Era el único que quedaba cumpliendo la promesa que el Señor mismo le había dado en el capítulo 21 de Juan. Y quedaba como último testigo de esos 12 en tiempos muy revueltos. Nos ubicamos en Asia Menor. Y Asia Menor era un lugar muy especial en aquel mundo de la antigüedad. Muchas veces se piensa que, bueno, Roma era el centro de todo. Bueno, Roma era el centro del poder, evidentemente. Ahí estaba el César. Y a veces también se piensa que la persecución contra la iglesia cristiana se llevó a cabo en Roma, sobre todo porque pensamos en Nerón, en los leones y todo esto. Y es cierto, había persecución. Pero Roma realmente no era el peor lugar, ni siquiera para los cristianos. El peor lugar, para decirlo así, era Asia Menor, porque Asia Menor es la California del primer siglo. Todo lo malo y todo lo bueno vino de Asia Menor. Y había allí una tremenda mezcla de diferentes religiones, filosofías. Y es ahí donde la fe cristiana realmente tenía que pasar su prueba de fuego, para decirlo así. Para poner un ejemplo, la gnosis. Bueno, no quiero entrar en los entresijos de esa doctrina. Simplemente quiero decir que lo que hoy se cuece de nuevo, se recalienta, y se llama nueva era, y bueno, tiene 1000 nombres, no es nada nuevo. Eso ya lo teníamos hace 2000 años. Realmente es un neognosticismo lo que vivimos hoy en día en muchos lugares. Pero esto no era todo, sino, por otro lado, la iglesia cristiana se enfrentaba digamos a sus propias raíces, al tronco de donde había salido, del Antiguo Testamento. El judaísmo en aquel entonces definitivamente ya se había convertido en una secta. No es el judaísmo de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los patriarcas. Era una cosa completamente pervertida. El judaísmo del Nuevo Testamento, sobre todo de los tiempos de Juan, se había mezclado con todo tipo de filosofías hasta tal punto que el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, lo llama sinagoga de Satanás. Una expresión realmente muy fuerte, que no se casa para nada con esa idea a veces muy romántica que tenemos del judaísmo del primer siglo. No tenía nada que ver. Bueno, podría seguir. No eran los únicos movimientos que había, pero en medio de todo este embrollo y de ese cambio de tiempos, del mayor cambio de tiempos que posiblemente había ocurrido en la historia de la humanidad, pues brota una planta muy débil al inicio, muy frágil, que es la fe cristiana. Y nadie hubiese apostado, lo dije el otro día, ni un duro por la sobrevivencia de esta planta, de esta flor muy fina que allí se empeña a crecer. Y ahí nos ponemos ya en medio de lo que Juan escribe. La primera carta de Juan es una carta, como el otro día lo hemos escuchado en la tercera conferencia allí, que se dirige a todos los segmentos de la iglesia, a los más recién llegados, a los que llevan, digamos, una gran parte de la responsabilidad, y a los que ya son más avanzados de edad y también en la fe, los más maduros, que Juan los llama los padres. A todos él tiene que escribir algo. Y realmente es una preparación, y posiblemente la primera epístola de Juan en estos años que vienen y a los acontecimientos que nos vamos a enfrentar va a seguir de faro para orientarnos. Quiero entrar ahora definitivamente en esto, y el primer tema que vamos a hablar en estos días, o mejor dicho hoy, tiene el título "No todo es oro lo que reluce". Ni en aquel entonces, ni hoy. Bueno, con la crisis económica y financiera que vivimos, nos dimos cuenta que algo se ha revalorizado mucho en los últimos años, es precisamente el oro. El oro tiene una característica muy curiosa. El oro no se puede falsificar. Esto es químicamente imposible. Bueno, químicamente y técnicamente es imposible. El oro siempre será oro. Ahora, el refrán castellano, "no todo lo que reluce es oro", "no todo es oro lo que reluce", realmente se ve reflejado en nuestros días cuando ya han aparecido los primeros lingotes de oro falsificados. Bueno, ¿y cómo que pueden ser falsificados? Si el oro no se puede falsificar, bueno, se pone plomo por dentro y ese plomo se envuelve, digamos, con una... Yo no soy experto en el tema porque nunca me he empeñado en falsificar estas cosas, pero se envuelve no sé qué y luego parece un lingote de oro, ¿vale? Y hay gente que lo compra y hay gente que se forra, ¿no? Entonces, a la hora de comprar un lingote de oro, pues será mejor tal vez partirlo por la mitad a ver lo que hay dentro, ¿no? Por si acaso. No todo es oro lo que reluce. Y no todo es evangelio lo que se llame así. Haciendo las investigaciones, las preparaciones en esa clase de teología contemporánea, he llegado a una conclusión. Y posiblemente no es nada nuevo. El peligro para la fe cristiana en el primer siglo, en el siglo XXI, no es por persecución, no es por imposición de fuera. De hecho, en los países donde se persigue la fe cristiana, digamos, se rejuvenece. El problema viene de dentro. El problema viene de un cristianismo pervertido. Y voy a poner otro ejemplo. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez han tenido en la mano un billete falsificado. ¿Alguien se le ha rechazado alguna vez un billete? Sí, ahí hay alguna persona. Y realmente es una gran decepción. O sea, tú con toda la ilusión del mundo, pues pones ahí un billete, qué sé yo, lo que se falsifica no son los de 5, pues son los de 50 o de 100, para que valga la pena. Pagas y el aparato, que ahora prácticamente lo hay en todos los comercios, lo rechaza, ¿no? Y te queda, pero eso pareció auténtico. Realmente lo miras y dices que no puede ser. Seguramente el aparato está mal. Y el aparato no está mal. El billete está mal. Y si miras el billete, si lo mira una persona que tal vez no es un experto en el tema, dices, es que no lo entiendo. Bueno, ya luego tal vez lo notas, sabiendo ya que es falso en el tacto. Igual, pues si es una falsificación mala, ves, porque no lleva la señal luminosa. Pero las falsificaciones buenas son tan buenas que es muy difícil, incluso para un experto, de saber la diferencia. Sin embargo, es falso. Lo digo de otra manera. Bueno, los que son futbolistas, y hay unos cuantos, realmente, si alguien tira a puerta y da en el larguero, tiene el mismo resultado como si falla por 20 metros. No es gol, ¿vale? Con muy bueno que sea el intento. Y con el Evangelio ocurre exactamente lo mismo. No es la intención. Solamente cabe una frase y una posibilidad: o es auténtico o es falso. No nos sirven las imitaciones, con muy buenos que sean, ¿vale? Entonces ya creo que nos ponemos un poco en órbita de lo que quiero decir. Bueno, vamos a leer finalmente el capítulo 4, los versículos 1 al 6. Los de Gran Canaria se dan cuenta que hemos hecho un salto allí. Llegué hasta el capítulo 2, no puedo hacer una exposición completa de la epístola porque el tiempo no alcanza, porque necesitaríamos Semana Santa, Navidad, Semana Santa, Navidad y otra vez Semana Santa. Entonces vamos a dar un salto al capítulo 4. Dice allí el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Señor, pedimos que tú añadas a tu palabra tu bendición, y que esta palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, nos hable a nuestra vida y a nuestros corazones. Amén.
Amén.
¿Cómo podemos evitar ser engañados? Entonces, lo que quiero hacer en los próximos minutos es hablar de tres temas que el texto indica. En primer lugar, vamos a hablar del hecho de que este engaño es una realidad. Luego, en el segundo lugar, vamos a hablar de cómo identificar el engaño. Y en tercer lugar, vamos a hablar de los tres grupos que están implicados en este engaño, que es, por un lado, los apóstoles, o podríamos decir la doctrina apostólica, como representada en la palabra de Dios, los creyentes y los engañadores, los falsos profetas, los falsos maestros. Ahora, Juan empieza ese capítulo 4 con esa claridad que le caracteriza y con esa simplicidad realmente que es abrumadora. Realmente Juan, y eso lo quiero decir simplemente para que los que se interesan un poco por los detalles técnicos, Juan tiene un vocabulario entre el Evangelio de San Juan y las epístolas de unos 800 palabras. Él no usa más que 800 palabras diferentes. Es la primera parte que uno que estudia griego pues puede leer con bastante facilidad. Él es muy sencillo en su vocabulario, pero a la vez muy profundo. Y con esa sencillez que le caracteriza, él dice aquí, no creáis a todo espíritu. Bueno, y cuando él dice espíritu, se sobreentiende que, por supuesto, no está hablando allí de espíritus que hablan, algo así. No, está hablando de los espíritus que están detrás de aquellos que están enseñando. Enseñando para bien y enseñando para mal. En ese campo, otra vez, no hay zona neutral. Bueno, los de la otra isla ya me han escuchado un par de veces diciendo esto, pero que nadie se meta conmigo. Es Juan, que lo pinta blanco o negro. Y lo siento, no, él no deja gris, una zona gris, una zona neutral, una zona donde uno puede decir, bueno, tal vez es esto, tal vez es otro, ¿no? Él dice, o es blanco o es negro. Y es algo que hoy por hoy ya de entrada no gusta mucho. Detrás de cada doctrina, detrás de cada enseñanza, y da igual si esto se da en el seno de una iglesia o en el mundo, porque en el mundo también se enseña, por supuesto, detrás de esto hay espíritus, hay un espíritu. Y esto o bien es el Espíritu Santo, o bien es el espíritu del mundo que es inspirado en el último instante por Satanás. Y para el creyente es bueno que es una verdad, no digo nada nuevo con esto. Es que ahí no hay zona neutral, no hay zona, digamos, donde se puede decir, bueno, no importa, o se glorifica a Dios, o no se glorifica a Dios. No creáis a todo espíritu, no creáis a toda enseñanza que hay. No todo es oro lo que reluce, no todo aquel que predica o pretende predicar el Evangelio lo hace de verdad. Porque en aquel entonces no había, digamos, pastores en ese sentido como lo conocemos hoy en día. Sino las iglesias, bueno, tenían ancianos y lo que había son, digamos, evangelistas itinerantes. Había gente que iba de una iglesia para otra, que Dios les había dado esos dones de enseñanza, y esto Dios lo usó para edificar las iglesias. Esto es la realidad del primer siglo. Y por lo tanto, para las iglesias era muy importante saber que esa persona que vino realmente trajo el Evangelio divino, y había una forma muy fácil de averiguarlo. El colega de Juan, Pablo, lo pone otra vez de una forma muy clara en el primer capítulo a los Gálatas. Por cierto, los Gálatas, ¿dónde estaban? Eran vecinos, posiblemente estaban incluidos en los destinatarios de primera de Juan, porque estamos hablando de Asia Menor. Y él dice aquí, mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo, o sea, lo que dice Pablo es que me da igual si bajara el mismo ángel Gabriel y predicara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Bueno, anátema sea, eso suena muy técnico. Lo que él dice es que maldito sea, que caiga bajo la maldición de Dios. Es una palabra muy fuerte. Entonces, la vara de medir es la enseñanza apostólica, la enseñanza que los apóstoles nos dieron en el Nuevo Testamento y que los profetas nos dieron en el Antiguo Testamento. Esto es la vara de medir. Y en este campo no hay zona neutral. O es verdad o es mentira. Ahora, la primera cosa que los destinatarios de esas cartas tenían que aprender, y los apóstoles lo tenían que decir una y otra vez: lo sobrenatural y lo divino no necesariamente es lo mismo. Todo lo divino es sobrenatural, pero no todo lo que es sobrenatural es divino. Quiere decir, el creyente tiene que darse cuenta que hay espíritus engañadores. Y no solamente esto, sino que hasta aquellos que predican otro evangelio son capaces de obrar milagros. Y esta es una de las cosas que realmente a los estudiantes, cuando llegamos a ese punto, les cuesta un poco digerirlo, pero quiero facilitarle un versículo que en un principio lo deja todo claro. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Aquí escribe el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 9. Hablando de alguien que luego en el texto también aparece, el anticristo, dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si leemos en el libro de Deuteronomio, había un test para los falsos profetas. Que, por cierto, uno se puede preguntar, bueno, ¿y quién manda los falsos profetas? ¿Será Satanás, verdad? No. Si leemos Deuteronomio capítulo 13, nos damos cuenta que allí dice el Señor que yo lo mando. ¿Y por qué el Señor lo manda? Para poneros a prueba. Y no tengo tiempo ahora de entrar en eso, pero la prueba de los falsos profetas en el Antiguo Testamento, el Señor dice: vale, pues ¿qué pasa si alguien viene a vosotros y hace señales y prodigios y la gente queda maravillada, pero dice: bueno, vamos a en pos de otros dioses? No hay que seguirle, porque el mensaje tiene que coincidir con lo que Dios ha revelado. Y si no coincide, y con muchos milagros que hay ahí, hay que rechazarlo. Muy interesante este tema. Y estamos en un tiempo, vivimos hoy en un tiempo donde lo milagroso, lo que llama la atención, realmente está comiendo el coco a más que un creyente. Y no hemos hecho a veces esa frase cuando alguien nos dice, y bueno, eso va de la misma manera por la Iglesia Católica, no solamente por algunos que se llaman evangélicos, pero mira, aquí ocurren milagros, ocurren cosas realmente tremendas. Para que nos entendamos bien, yo no soy de aquellos que dice que hoy en día no hay milagros. Dios es soberano y puede hacer un milagro donde Él quiera y como Él quiera. Pero el tema es este: el milagro como tal, si no coincide con el mensaje, no dice absolutamente nada. Bueno, dice algo que no es de Dios. Y por lo tanto, Juan aquí dice: probad los espíritus si son de Dios. Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta. En el Nuevo Testamento tenemos una serie de cartas. Por ejemplo, a los tesalonicenses, tenemos dos cartas a los corintios, a los gálatas. ¿Qué más tenemos? Tenemos cartas a los de Efesios, a los colosenses. ¿Por qué Pablo escribió esa carta o esas cartas? Y la simple respuesta es porque había problemas. Y ahora voy a poner otra pregunta: ¿por qué no hay una carta a los de Berea, a los bereenses? No hay primero ni segundo de bereenses. ¿Por qué no? Bueno, sé que es un argumento del silencio que no es de lo mejor que se debería usar, pero yo tengo una sospecha, porque de los de Berea se dice que que comprobaron, tenían esa costumbre muy molesta para algunos que pasaron por sus iglesias, me imagino, de comprobar si las cosas realmente eran así a base de la Escritura. Y por lo tanto, Pablo nunca escribió a los de Berea. Es que no hay ni rastro de una carta. Curioso, ¿verdad? Hay que comprobar la doctrina que se enseña. Hay que comprobar lo que se publica hoy en día. Mucho cuidado con aquellos, si esa gente abunda. Bueno, les podría llenar libros. Tengo, yo no sé cuántos archivadores físicos y no sé cuántos archivos en mi ordenador de realmente de cosas. Si tú lo dices, esto no viene de fuera, esto viene de dentro y son cosas alucinantes. Mejor que no lo sepan. Lo que se cuece por aquí y lo que se cuece por fuera de España y que más tarde o temprano también se va a filtrar aquí. Es alucinante. Debería se dice, ellos escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y quién vino a ellos? Pues nadie menos que el apóstol Pablo. Que ya la cosa tenía su historia, porque él no había caído del cielo el día de ayer. Él ya, en aquel momento, estamos hablando del segundo viaje misionero, pues ya se sabía un poco de él. Aún así, lo comprobaron. Primera de Tesalonicenses nos anima de comprobarlo todo, examinarlo todo, dice, y retened lo bueno, descartar el error, y no hay ningún problema con eso. Lo problemático es no hacerlo. No el hecho de que alguien se levanta y habla en el nombre de Dios le acredita automáticamente. Si Satanás viniera a vuestra iglesia, no viniera con olor a azufre, con cuernos y con el rabo bien visible. Él vendría vestido, bien vestido, como todo un caballero. No es lo exterior, no es la forma, es lo que se dice. Algunos dicen, pero bueno, no se puede ser tan crítico. Bueno, la Biblia no tiene esa opinión. Ser crítico significa hacer una diferencia, comparar. Y el Nuevo Testamento una y otra vez no solamente nos lo permite, sino de hecho nos insta a hacerlo. Comparar lo que escuchamos para ver si las cosas realmente estén apoyadas por la Biblia. Hay que comprobar con una mente abierta y despierta, y por supuesto hay que comprobar con el conocimiento. Para eso cada creyente es llamado de escudriñar las Escrituras, de conocerla lo mejor posible. Si alguien trabaja, bueno, hoy sé que hay esos aparatos en los bancos y en el comercio que lo detectan, los falsos billetes, de forma automática. Es que infelizmente todavía no tenemos un espiritumetro o algo por el estilo, donde metes a alguien que se pone a predicar, le escaneas y te pone la luz verde o la luz roja y le mandas otra vez a casa. No tenemos tal cosa. Lo que sí tenemos es el discernimiento, espero, de los creyentes. Y ese don de discernir, de discernimiento, queridos hermanos, tenemos que pedir al Señor de rodillas todos los días para que Él nos mande personas, porque nos enfrentamos de momento a tiempos donde precisamente esto escasa de una forma terrible. Y esto hace sus estragos en nuestras iglesias aquí en España y en todo el mundo. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque no vivimos en una isla paradisiaca de los redimidos. Estamos bajo ataque. Satanás se ha propuesto de hacer el mayor daño posible, a la única entidad que le puede ser peligroso, y esto es la Iglesia. A él siempre le tenemos que enfrente. En nuestras latitudes no como león rugiente. Casi sería preferible. Le tenemos como ángel de luz. Le tenemos como alguien que trabaja más bien como agente secreto y no en una guerra abierta. Aquí dice, probad los espíritus si son de Dios, y ahora Juan nos da la razón, porque algunos falsos profetas han salido por el mundo. Comprobar lo que está escrito, ¿vale? Muchos, no algunos, muchos. ¿Cuándo es mucho? Demasiado. Muchos. Eso él lo escribió en el primer siglo, cuando todavía, bueno, estaba viviendo el último apóstol. Ya había muchos en aquel entonces. ¿Ustedes creen que esto ha disminuido? Pues no tengo esa impresión. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, y esto es un hecho, queridos hermanos, es un hecho. Y tenemos que atenernos a este hecho. ¿Qué hubiese pasado si el día de mañana los medios de comunicación nos dicen, bueno, aquí a España se han enviado de una forma secreta muchos terroristas suicidas? Y en cualquier momento pues pueden dar el golpe. Bueno, aquello se pondría, vamos, que no se puede imaginar. Y esto es nuestra situación. Y tenemos ese aviso desde hace 2000 años. Estamos en alerta roja. El cristiano que descuida ese tema importante vive en Gagalandia. Porque nosotros nos estamos enfrentando a un enemigo que puede que sea invisible, pero a veces ese enemigo se encarna en carne y huesos, en libros que se publican, en cosas que se digan, o en comportamientos que se toleran, que no son de Dios, simplemente. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. De verdad no quiero poner ejemplos, porque no podría terminar. Pero los ejemplos abundan, y posiblemente ustedes pueden poner los que saben de su propio entorno. Hay gente que se llama evangélica que domina nuestro vocabulario. Y depende de dónde predican, pues saben qué lenguaje usar. Y eso no lo digo por oídos, lo digo porque lo he visto y lo he experimentado personalmente. Son gente que tienen cierta reputación, pero si tú realmente te sientas enfrente y llega el momento de la verdad, te ponen los ojos así, porque en primer lugar no creen en la inspiración de la Biblia, empezando por ahí, y ya el resto casi cae automáticamente en su sitio. Yo soy de Alemania, y la teología moderna, sobre todo inspirada en el siglo XVIII y XIX, ha hecho sus estragos en el mundo de una manera que incluso en las iglesias que en su momento se han levantado para combatir esto, hoy en día tenemos un campo minado. Y esto empieza en los seminarios. Y lo digo porque llevo casi 20 años de profesor en un seminario, sé que estoy hablando. Esto empieza hoy en los seminarios y mañana está en la iglesia. Yo he hablado con gente, y otra vez pues no voy a decir nombres, que han permitido durante años que en un seminario, sea por desinterés o por desconocimiento, se enseñara cosas que luego han destruido literalmente iglesias enteras, para no decir denominaciones. Y todo esto no con escándalos grandes, sino sucesivamente. Y cuando la gente finalmente se da cuenta, ya es tarde. Ya está el veneno expandido. Lo que me preocupa hoy por hoy no son los testigos de Jehová, los mormones, de verdad, esto no es un peligro. Tampoco me preocupa la gente que persigue a la iglesia. No me preocupa el gobierno de ningún tipo que dice, no, esto no se puede hacer, aquí hay que parar, etcétera, etcétera. Esto nunca ha sido un problema para la iglesia. Nos puede amargar la vida a veces, pero esto no es el problema. El problema es lo que viene desde dentro. Lo que hace que el árbol desde dentro se pudre. Y con la primera tempestad de otoño se caiga. Esto sí que es la tragedia. Nos faltan dos cosas hoy. Bueno, posiblemente más, pero dos me llaman la atención. Un sentido carecente o carente de la santidad de Dios y discernimiento. Y esto es algo que nos debilita y nos daña. Ahora, vamos a seguir, porque el tiempo corre y todavía no ha llegado ni al versículo 2. No se preocupen, vamos por buen camino. Vamos al segundo tema. Y ese segundo tema, bueno, hemos hablado del engaño, de la realidad del engaño, y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer para evitar esto? Y lo quiero llamar el conocimiento de la teología de la verdad, o de la teología bíblica. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, Juan lo dice otra vez, muy sencillo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Él no dice aquí, en esto conoced el espíritu de la mentira. ¿Sabéis una cosa que es muy curiosa? En una ocasión antes, cuando antes de que se inventaran esos aparatos de detectores de billetes falsos, en una ocasión hablé con alguien que estaba trabajando en un banco y era experto en temas de falsificaciones. Y yo le pregunté, bueno, entonces, ¿cómo te entrenas? Y yo, de verdad, yo me imagino que él me diría, no, es que yo tengo que tener todo conocimiento de billetes falsos, de cómo se hacen, etcétera, etcétera. No, ¿sabes lo que él me dijo? Yo, no, lo que tengo que estudiar, hasta que lo sepa con los ojos cerrados y solamente por el tacto, son los billetes auténticos. No hace falta saber la característica de cualquier billete falso que circule con él. Es el billete auténtico que tengo que conocer. Es lo que dice Juan. Lo que tenemos que conocer es esto, lo auténtico. Luego, si uno quiere estudiar lo falso, pues adelante. Pero lo primero es esto. Y si estudiamos la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios, Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Esto nos va a ayudar, no lo otro. Ahora, ¿cómo se puede saber la verdad? Aquí dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Él, como siempre, va a lo más fundamental. Lo que en el último instante siempre nos dice la diferencia entre la mentira y la verdad es la persona de Jesucristo. En ese caso, el test es la encarnación. Que Jesucristo realmente se hizo hombre. Bueno, antes de llegar a esto, aquí dice, no todo el espíritu que dice que Jesucristo ha venido en carne, sino que confiesa. A veces es muy importante ver las palabras realmente. No dice decir, dice confesar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que decir se dice mucho. Bueno, de hecho, había demonios que dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Para eso no hay que ser creyente. Santiago también dice, los espíritus, incluso los demonios, él usa la palabra creen, porque hay una forma de creer en el sentido de que eso no me cuesta nada, es decir, y punto. Y tiemblan, añade. Aquí la palabra que se usa, y no tengo la intención de entrar ahí en los entresijos del griego, es la palabra confesar, lo cual es otra cosa. Realmente la palabra en el original significa decir lo mismo. Decir lo mismo de lo que yo creo que Dios dice. Eso es confesar. Quiere decir, eso habla de convicción. Entonces, todo espíritu, todo aquel que confiesa, que realmente cree con toda su alma que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Esto habla, bueno, podríamos hablar ya horas de lo que eso implica. ¿Qué implica que Jesucristo vino en la carne? Bueno, implica que su muerte, que conmemoramos en estos días de forma especial, era una muerte real. Esto no era un espectáculo, digamos, que carecía de realidad. Eso significa que Él de verdad tenía un cuerpo, significa que Él de verdad sufrió, siendo Dios, por supuesto. Pero también tenía una naturaleza humana 100%. No era un tipo de superhombre, sino era el Hijo de Dios hecho hombre. Es un misterio, es un secreto insondable, estamos de acuerdo, pero hay que confesarlo. La tumba el tercer día estaba vacío y de verdad vacío. Y esto, si les interesan unas estadísticas, de los evangélicos mundiales, solamente lo cree el 75% de los que se llaman evangélicos. Algo tan fundamental, y no estoy hablando de otras cosas. La tumba está vacía porque Cristo de verdad, literalmente y físicamente, resucitó. Y esto es nuestra creencia, y el mundo nos puede dar por locos perdidos, pero esto es el tema. Y no ni intentamos intentar poner esto en sintonía con lo que se llama la ciencia, que nos dice esto es imposible. No es imposible para Dios. Él vino en la carne, quiere decir que Él se le podía tocar. No era un espíritu, no era un fantasma. Podemos leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, y le vemos como una persona real. Habla de cosas concretas. Ahora, negar estos hechos. Y bueno, los teólogos, algunos, bueno, no todo es mala teología, pero hay libros de todo. Y han escrito sobre Cristo, cristologías que hablan de un Cristo que no es Cristo. Y por eso lo dije también ahí, ¿sabéis cómo termina esa epístola? Con la frase lapidaria, guardaos de los ídolos. Para los de Gran Canaria, ellos saben la solución. ¿De qué ídolo está hablando? Que en cinco capítulos no menciona ni una sola vez la palabra ídolo. Está hablando de los falsos cristos. Que en cinco capítulos él intenta poner la doctrina auténtica de quién es Cristo realmente. El que ha venido en la carne. Cuidaos de los ídolos, quiere decir, cuidaos de las confesiones y de esas ideas falsas que no tienen nada que ver con esto, que predican otro Cristo, que no es el Cristo de la Biblia, y un otro Cristo que solamente sea el 90% de lo que es en el Nuevo Testamento, es un ídolo, lo siento. Vamos otra vez con lo del fútbol. Al larguero es lo mismo que 20 metros de lado. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Punto. Y si por alguien no lo pillara todavía, dice, eso es el espíritu del anticristo. Que de verdad ese hombre no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ahora viene la cosa. El morbo que nos da esto. A ver, ¿quién es el anticristo? Es que hay libros sobre ese tema. Y bueno, Arafat ya está muerto porque era el favorito de muchos. Bueno, ya no hay. Yo no sé quién ahora se favorece, pero lo que dice Juan realmente debería poner un poco nuestra teología en su sitio. Él dice que viene y que ahora ya está en el mundo. Estamos hablando ¿De cuándo? Del primer siglo. Anticristo, de hecho, él usa la palabra en el plural y nos dice que hay muchos, no solamente hay uno. Bueno, lo que vendrá en el futuro ya lo veremos, pero de momento nos contentamos con los anticristos que ya están por ahí. Y la palabra anticristo, anti, significa en contra. Y eso no me preocupa tanto. Porque es claro, quien está en contra no está a favor, sino anti también significa en lugar de. Y esto es peligroso. Porque es otro Cristo. No le quitan, no le machacan, sino en lugar del Cristo que los apóstoles predicaron, ponen otro. Y esto, queridos hermanos, esto es el peligro. Dice, ahora, y vamos ahora terminando con los versículos que hay, vamos a la tercera parte. Los implicados en este trama. Y vamos a hablar primeramente de lo que él habla primeramente, que son los creyentes, que somos nosotros. Y dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pues cuando uno escucha esas cosas, a veces te entra un poco de respeto y dice, bueno, entonces, ¿y qué puedo hacer yo? Tengo que decir que tal vez no tengo tanto conocimiento, bueno, estoy intentando estudiar, pero me falta todavía mucho. Igual, pues, acabas de dar los primeros pasos en la fe y bueno, no todo viene en una tarde, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con aquellos? Bueno, hay buenas noticias, porque lo que dice Juan aquí, y él pone ese ejemplo, un creyente, incluso el creyente más recién llegado a una iglesia, no es indefenso ante el error. Porque el Espíritu Santo no deja que sea vencido. Y esto es la buena noticia. Creo que nuestra oración debería ser de todos, de los que ya llevamos muchos años en la fe y de aquellos que tal vez recién se han convertido. Debería ser, Señor, manténme cerca de ti. Incluso hay un himno que hemos cantado muchas veces. Más cerca de ti, Señor. Esto es lo que debe de ser nuestra oración. Aquí dice en este versículo, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Bueno, ¿quiénes son los? Los son los falsos profetas. ¿Y cuál es el secreto? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, ¿quién está en nosotros? Dios, el Espíritu Santo. Y esta es una realidad. Me gustaría hablar sobre lo que implica esto, porque realmente en la doctrina de la salvación de la Biblia, nosotros como iglesia y como creyentes individuales ahora ocupamos el lugar que en su momento tenía el templo, porque somos templos del Espíritu Santo, tanto como creyentes individuales como iglesia. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros no solamente es una ecuación teológica, es una realidad. Y ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que responde a lo que la palabra que Él mismo ha inspirado diga a nuestras vidas, y hay una sintonía en eso, eso es nuestra mejor arma. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios y el intentar darle tiempo y dejar que Dios nos hable es nuestro mejor arma, porque esto nos va a guardar contra el error. Podemos vivir una vida de victoria. Bueno, Juan dice que a veces caemos y hay que confesar los pecados, pero hay que levantarse otra vez. Y el creyente tiene esto a su disposición. Esto es nuestro derecho. Y no vale andar por este mundo con un espíritu de derrotismo. ¡Ay de mí! ¡Ay, pobre de mí! No, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios te ha dado unos privilegios. Compórtate en consonancia. El segundo grupo son los falsos profetas. De esto se habla en el versículo 5, que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tres cosas se dice ellos, son del mundo, quiere decir que no son creyentes. Suenan a veces fantásticos, pero Dios no les conoce. Ahí está Mateo 7. Pueden echar fuera demonios, pueden profetizar, pueden hacer milagros. Y el Señor a esos falsos profetas les dice, nunca os he conocido, porque el mensaje predican, prometen el cielo y llevan a la gente directamente al infierno. Esto es la cruda realidad. En segundo lugar, se dice que hablan del mundo. Hablan lo que la gente quiere escuchar. ¿Lo queréis pasar bien? Bueno, Jesús te va a dar éxito. ¿Queréis ser ricos? Dios no quiere que tú seas pobre. Dios quiere que tú vivas en abundancia. ¿Te falta poder? Dios te va a dar todo el poder. La gente te va a admirar por lo que tú haces. Y así podríamos seguir. Bueno, eso solamente son algunas de esas promesas. Es lo que a nosotros nos gustaría tener según el viejo hombre. Hablan del mundo porque son del mundo. Y en tercer lugar dice este versículo, y el mundo los oye. Al mundo le encanta esto. El mundo es muy religioso. El ateísmo también es una religión. Y el agnosticismo también. Somos religiosos perdidos, todos, por naturaleza. Y al mundo les encanta escuchar esto, y sobre todo hoy nos hemos vuelto muy religiosos. Tú puedes hablar con la gente, tú eres creyente, vale, pues me encanta, yo soy ateo, pero me alegro mucho que tengas esa libertad. Es que a la gente no les ofenda, ya no. Lo que les ofende es cuando dices, vale, tú con tu ateísmo, con tu agnosticismo, con tu falsa religión, con tu catolicismo idólatra y lo que sea, vas a ir directamente al infierno si esto no se remedia. Ahora, vas a tener un problema. Y en tercer lugar, y con eso ya termino, los apóstoles. Nosotros, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Esto conocemos en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estamos hablando de la autoridad apostólica que se refleja en el Nuevo Testamento. Esto es el fundamento que Dios puso y lo tenemos por escrito. Esto es la palabra divina revelada hacia nosotros. La verdad apostólica es escuchado por aquellos que son hijos de Dios y ellos le siguen. Y se escucha también por aquellos a los cuales Dios les abre el corazón, como se dice de Lidia. Nosotros predicamos, es la obra de Dios que da el fruto. Vamos a terminar aquí y quiero terminar simplemente con esa última frase. La verdad se aprende del original. Que el Señor nos ayude a todos a aprender de ese original. Que el Señor los bendiga.